El monasterio de Santa María de Sígena fue fundado en 1183 por la reina Sancha de Castilla. Fue panteón real de Pedro II, sede del archivo del reino y centro de gran poder político durante el medievo. En este monasterio vivían las monjas de la Orden de San Juan del Hospital, hijas de las principales familias de la nobleza catalana y aragonesa.
El monasterio de Sígena albergó hasta el siglo XIX una gran colección de obras artísticas, entre ellas retablos de los siglos XVI y XVII, pinturas murales de los siglos XVII y XVIII y tumbas del siglo XV. Para hacer frente a las continuas desamortizaciones que vivió la Iglesia en España, la Orden del Monasterio de Sígena vendió piezas de gran valor.
Las ventas llevadas a cabo antes de 1923 son consideradas legales, pero en ese año el Monasterio de Sígena es declarado Monumento Nacional y las obras que permanecían allí quedan declaradas como Patrimonio Protegido. La protección de los bienes de Sígena por parte del Ministerio de Cultura no frena a la Orden Sanjuanista de realizar tres ventas posteriores. La primera en 1983 y las siguientes en 1992 y 1994. Estas ventas son declaradas ilegales al no tener el consentimiento del Ministerio.
En el comienzo de la Guerra Civil, el Monasterio de Sígena es incendiado. Los bienes que se consiguieron salvar fueron trasladados a la Unidad de Recuperación de Patrimonio de Lérida y los restos de las pinturas de la Sala Capitular fueron enviados a Barcelona para su restauración. Este mes se produce el traslado a Aragón de algunas obras que se encontraban en Lérida.
Hoy, en Ahora en Fase de Pod, hablamos sobre la controversia de los bienes del Monasterio de Sígena.
Ahora en Fase de Pod.
Bienvenidos una semana más a Ágora en Fase de Pod. Esta semana vamos a hablar sobre los bienes de Sígena y tenemos con nosotros a Belén Bolocchi, que es profesora emérita de la Universidad de Zaragoza y vicepresidenta de Acción Pública para la Defensa del Patrimonio Aragonés. Belén, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Y también tenemos a María Sancho Manjón, que es licenciada en Historia. Muy buenas, María.
Hola, buenas tardes.
Bueno, para comenzar sobre el tema, os quiero preguntar para que nuestros oyentes lo tengan claro, ¿qué bienes en particular son los que se devolvieron el pasado lunes?
Bueno, pues eran los 44 bienes que estaban en el Museo de Lérida, que habían sido vendidos en 1983 y que tenían que haber regresado por orden judicial el verano pasado. El 25 de julio del 16 fue la fecha que planteó la jueza como plazo límite para su regreso a Sígena tras una sentencia dada en el año 15, en marzo del año anterior, y que, bueno, pues no volvieron, volvieron solamente los que estaban en el Museo Nacional de Arte de Cataluña y, bueno, pues estos quedaron sin regresar por motivos que, si queréis, luego comentamos. Y bueno, pues en una tercera orden judicial, que fue la emitida últimamente, pues acabaron por retornar.
De estos bienes, algunos estaban expuestos en el museo, los menos, creo que eran siete, ¿verdad? Pero todos ellos muy interesantes, incluso con retratos de prioras. Y que vuelvan al monasterio es un gozo, ¿verdad? Porque es la máxima representación de lo que era el monasterio. Y luego unos alabastros también que procedían de un retablo, pero hay otras muchas piezas que estaban, digamos, en los almacenes. Los museos muchas veces se convierten en grandes almacenes y esto es una cuestión también de debate.
Perfectamente, o sea, es que es algo que yo creo que es el tema que tendría que suscitar todo este asunto de Sígena.
Son contenedores.
Se mantienen las obras en los depósitos en vez de exponerlas al público.
O por qué muchas de ellas no retornan a sus lugares de origen. Uh-huh. Porque lo deseable en muchos casos. Evidentemente hay que estudiar cada caso porque dependerá de la población, de las circunstancias, del deseo, del sentimiento. Son muchas cuestiones que hoy ya están sobre patrimonio, porque es una cuestión social. Entonces, el que los museos sigan como contenedores, ya en muchos casos empieza a cuestionarse, pero a altos niveles, de que no deja de ser un abuso y que habría que cambiar esa política museística.
Un abuso y un sinsentido.
Claro, eso es.
Mira, hay un libro de Ignacio Díaz Valerdi, uh-huh, editado por Proa en una colección sobre museología. No recuerdo ahora cómo se titula, pero bueno, con sí. esos datos yo creo que es fácil de encontrar. A mí me pareció interesantísimo, porque es una persona que sabe muchísimo de museología y que tiene una visión crítica muy interesante. Él a veces habla de los museos como el vientre de la ballena. Habla de Apulia, no, sí, Apulia, ¿no? Sí, es de esto sí, de. Sí, no, de, bulimi, de bulimia, perdón. De, sí, ay, Apulia, sí, vaya. Sí, sí. Perdón, de bulimia. De, porque es como tragar y tragar y tragar y tragar obras, de manera que acaban estando repletos los almacenes de los museos de obras que jamás se exponen, jamás. Porque por otro lado hay una tendencia desde hace ya años a que cada vez se expone menos cosas, uh-huh. porque antiguamente los museos estaban con las paredes atestadas que no cabía un alfiler, todo lleno de cuadros, era excesivo, abrumador, sí, sí. y con el tiempo pues se ha ido buscando un discurso más simple, más limpio, y más entendible, más cómodo, de manera que cosas que se exponían han ido progresivamente yendo a los almacenes. Con lo cual hay un montón de patrimonio oculto que en los grandes museos suele estar bien, bien conservado, como no, ¿no? En los museos pequeños a lo mejor ni siquiera bien conservado porque no tienen presupuesto para procesar
y personal,
restaurar claro. todo ese material. Y no tiene sentido, es como si hubiéramos perdido todo ese patrimonio.
Yo os voy a contar una anécdota precisamente sobre esto, que hace un año y poco fuimos con Jorge Español al Museo Nacional de Arte de Cataluña, precisamente para ver estas piezas de Sigena, que son luego las que trajeron meses más tarde. Naturalmente, bueno, la cita estaba acordada y fuimos unos cuantos historiadores con él. Y nos hicieron una visita, bueno, pues como se la hacen a cualquiera que ha reservado una hora para ver los fondos, porque sí que tienen ese programa. Y es esa sensación de almacenamiento de obras que eran muy interesantes, que eran dignas de ser vistas, que no eran cualquier cosita. ¿Para qué estaban allí? Puestas en paneles, allí ordenadas, pero acumulando. Entonces yo me acuerdo que se lo dije a la señorita, le dije, mire, es que esto de verdad que ofende un poco la sensibilidad de cualquiera que estamos pues deseando que las cosas se puedan ver, que la gente disfruten y que las localidades también se resarzan, bueno, pues de todo aquello en un momento determinado estuvo a lo mejor legítimamente salido de su lugar, pero a lo mejor por conservación o no sabemos qué caminos, pero que hoy día podrían volver como un depósito. No hay por qué, uh-huh. si es una legítima propiedad, pues sería propiedad de quien sea, del museo, pero un depósito precisamente para lo que hablamos de, en fin, de que la, de que socialmente se pueda disfrutar.
Y al final, para conseguir esto de que no queden las obras encerradas en depósitos y bien conservadas, ¿qué solución propondríais?
Son todas soluciones políticas.
Claro.
Sí, solamente.
Eso tiene que ser una decisión política.
Política.
Porque además tiene el sentido de que esas obras no es gratis tenerlas allí. Generan un gasto elevado de mantenimiento y de cuidados,
claro.
¿no? En los que, digo, en los museos grandes,
sí,
¿no?
sí,
como,
sí,
como
sí,
he
sí.
comentado antes. Mientras que sí hay condiciones de conservación en los lugares de donde salieron en su día, uh-huh. quiero decir, hay veces que no se pueden devolver, uh-huh. porque son poblaciones muy pequeñitas, que viven tres o cuatro personas, claro. que no se pueden hacer cargo o la responsabilidad de tener una pieza pues en una iglesia que a lo mejor no está en condiciones o que está es una ermita en mitad del monte o pueblos abandonados, ¿no?
Ya, pero
todo eso tiene que estar recogido en lugares, no puede estar en su lugar de origen. Pero cuando son poblaciones más grandes, bueno, pues tú a veces vas por los pueblos y ves realmente iglesias muy vacías.
Uh-huh. Claro, depende de la circunstancia histórica,
claro.
pues han podido quedar esquilmadas totalmente.
No tiene ningún sentido que ese patrimonio, ese mobiliario litúrgico se haya conservado y esté escondido desde hace décadas en la reserva de un almacén, que casi se ha perdido hasta la memoria de que existe.
Sí. Hoy día, además, que por ejemplo, claro, con las comunidades, ha cambiado también, digamos, la vertebración del territorio. Existen, además de las diputaciones, las comarcas. Quiero decir que a lo mejor lo que no puede volver a una ermita o a lo mejor a la parroquia de un pueblo, porque como decía María Sancho, es muy pequeño o se ha quedado ya sin una población que pueda justificar, pero sí que lo puede hacer a lo mejor en esa capital de comarca. O sea, quiere decir que es una cuestión de estudio, de racionalidad, de buen hacer. Y esto es lo que hay que resolver con el patrimonio, porque es un tema muy importante, que tiene muchas posibilidades a diversos niveles y que, sin embargo, parece que en este país cuesta mucho entender, como que el patrimonio, bueno, es una cosa que está ahí, pero no, casi no me toca. Pues sí, eso es lo que tiene. Hay que cambiar esa trayectoria y a nivel político también, que haya un mayor acercamiento entre lo que pensamos colectivos que estamos trabajando a favor de todo esto, la misma población afectada por todas estas cuestiones, y entre todos hallar consensos razonables de cambio.
Yo creo que desde aquí podríamos incluso plantear que se abra esa reflexión por parte de nuestros políticos, de nuestros gobernantes de aquí en Aragón.
Claro.
De manera, bueno, podría ser incluso una iniciativa pionera que creo que haría mucho bien a los pueblos, que recibirían con mucha alegría el retorno, claro, de un retablo, de una virgen, de un
sí,
cuadro.
Sí, porque la afectividad que existe en los pueblos por todo ese patrimonio religioso es muy grande.
Claro.
Entonces, devolverles ese sentimiento y además, entonces, seríamos muchos más cuidadores del patrimonio, que es lo que interesa.
Nos comprometeríamos muchos más.
Claro.
Además, no solamente ese fin romántico de recuperar lo que había en la iglesia de tus antepasados, uh-huh, sino también puede repercutir en otros aspectos como en el turismo, porque crees
es un
que este
fin
tipo
práctico
de
también.
Este tipo de este traslado, por ejemplo, ¿creéis que aumentará el turismo en Sigena?
Uh-huh. En Sigena seguro. Pero si se hiciera una iniciativa como la que estamos planteando aquí, yo creo que sería una claro, dinamización de muchos lugares, el poder tener claro, atractivos que ofrecer. Claro. Renovados, ¿no? Eso siempre
sí, exacto,
es un punto.
Exacto, porque los tiempos han cambiado mucho. Entonces, en torno a la cultura y en este aspecto de cultura, evidentemente también nos tenemos que reciclar, estar al día y cambiar las dinámicas. No hace mucho, hace un par de años, pues hemos logrado que el monasterio de la Cartuja de las Fuentes se empezara a restaurar. El gobierno de Aragón no tuvo interés, pero la Diputación Provincial de Huesca afortunadamente tuvo la visión de comprar.
Y
eso
no
está
fácil,
en Monegros.
No era fácil.
Pero no era caro. El precio en sí era irrisorio, porque incluso no había que poner dinero, porque era una cuestión de herencias, de transacción económica.
Claro, pero a lo mejor la compra no, pero el hacerte cargo de ese lugar,
claro,
es carísimo.
Claro, sí, pero...
Claro, porque tienes que restaurar...
Marisancho, pero es que hay cuestiones que no son planteables de poder decir lo dejo arruinar, que era bien de interés cultural, un monumento nacional, que hay obligación. Entonces, en ese aspecto, pues ahí tenemos no solamente una gran arquitectura de la Ilustración, sino más de 2.000 metros cuadrados de pintura mural.
Uh-huh.
Además, o sea, y eso está en el circuito Monegros, que en el sentido, por eso lo he sacado a colación, uh-huh, Monasterio de Sigena, pero hay otras muchas cosas que se puede trabajar para que la gente venga y vea, porque son territorios tan distintos, pero que cuando estás allí, a mí me emociona muchísimo ese paisaje, como me puede emocionar el del Pirineo. Son distintos y quizás nosotros no le damos importancia porque añoramos el verde prado, ¿verdad? Pero es que otros lo que valoran es también esa inmensidad, ese vacío, esa estepa.
La limpieza del...
Claro, del cielo. Entonces, todo eso, esos valores inmateriales, que están también rodeando los bienes materiales, todo eso es lo que tenemos que trascender, que es un gran valor, y que lo haga suyo la población, porque en el momento que lo hace suyo la población, ya está a salvo.
Bueno, han comentado que es importante para conservar estos bienes unas correctas instalaciones, un buen lugar donde se expongan. Una pregunta después de esa reflexión es que si habría sido posible que esos bienes hubieran mantenido en Sigena tras lo que pasó en el incendio durante la Guerra Civil y ese tipo de actos, o sea, ¿había alguna posibilidad que se mantuvieran ahí o lo único que era posible era trasladarlos a otro lugar para mantenerlos?
Es que se mantuvieron. Es decir, los bienes que ahora han vuelto a Sigena han llevado un periplo muy viajero. Ahí va, que voy con la con el recorrido. Bueno, efectivamente esos bienes salieron del monasterio corriendo en los últimos minutos antes de que se metiera fuego. Los salvaron gente del propio pueblo. Hay incluso constancia de que hubo algún miembro del Comité Revolucionario Local que se implicó en el salvamento del archivo de algunos bienes. Lo digo porque como últimamente voces bastante poco amigas han dicho que fueron los del pueblo quienes pretaron fuego, ¿no?, que se dice aquí, al monasterio, pues bueno, hay que decir que eso se conecta bastante mal con los datos que tenemos sobre la implicación de estas personas en el salvamento de su patrimonio. Pero bien, hecha esta coletilla, digamos, esos bienes se trasladaron a Lérida, donde había un depósito, un gran depósito de obras de toda la diócesis, que no fuera el único. O sea, hubo muchos depósitos de bienes artísticos en toda la España republicana, incluida en este caso la Cataluña y todo el área de la Generalitat, que trataron de salvar el arte a primera hora, cuando pues de los incendios, de los saqueos, del pillaje, y que también quisieron ponerlos a salvo de futuros posibles bombardeos. Entonces hubo muchísimos depósitos en toda España republicana. Todos esos depósitos se fueron localizando conforme las tropas de Franco, de la bando sublevado, iban conquistando zonas, pues bueno, esos depósitos se iban localizando. En el caso de Lérida, pues bueno, llegó el Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional, el SDEPAN, que era el equipo de gente ocupada del patrimonio en el bando franquista, y mandaron esos bienes, que estaban los de Sigena y muchos otros, estaban los de Roda y Sávena y de muchos otros pueblos, los mandaron a Zaragoza. Los trajeron a la Iglesia del Carmen, estuvieron ahí en depósito unos meses. Luego se hizo con ellos una gran exposición en la Lonja de Zaragoza, que se llamó Arte Recuperado, una exposición propagandística, ¿no? Esto es lo que hemos salvado nosotros del pillaje de los rojos, cuando realmente habían sido depósitos de obras puestas a salvo. Sí, ¿no? Y de allí, de aquí de Zaragoza, tras esa exposición, fueron devolviéndose a sus lugares de origen. Los de Sigena irregularmente, digo irregularmente, ahora explico por qué, marcharon a Lérida en lugar de volver directamente a Sigena. Irregularmente, en cierto sentido solamente, porque es verdad que en ese momento las monjas todavía no estaban en Sigena. Habían vuelto a Sigena en el 38, en cuanto los nacionales pusieron allí los pies. Pero luego las mandaron temporalmente a Butzenit, al lado de Lérida. Y ellas volvieron de Butzenit a Sigena en el año 45. Cansadas de pedir que se restaurara el monasterio, que se restaurara y que nadie hiciera nada, dijeron, bueno, igual estando nosotras allí algo se mueve, y no se movió, pero bien, eso es otra historia también. Entonces, en cuanto llegaron a Sigena, esas mujeres reclamaron al obispo ese patrimonio. Tiene que ser estar en Sigena, porque ese patrimonio es nuestro, no tiene nada que ver con el obispado. Sigena, el monasterio, era dueño y es dueño de su propio patrimonio. Entonces ese patrimonio, no todo, pero buena parte, volvió. Y estuvo en Sigena hasta el año 70. O sea, que podía haber estado en Sigena, es que estuvo hasta el año 70. Y salió de allí porque las monjas fueron trasladadas a Barcelona con motivo de unas obras. Inicialmente era un traslado temporal. Pero la priora, la última priora, que se llamaba Angelita Opi, murió en el año 74 y aquel traslado pues devino definitivo. Pero las obras estuvieron en Sigena hasta el año 70.
Pero María Sancho, yo en tu estudio leí, ¿verdad?, que por parte de, a ver, ¿cuál es el Chamoso Lamas, el arquitecto que, claro, del bando nacional, que se preocupaba por el monasterio? Sí que hubo proyecto de recuperación por los años 40 y que incluso hubo dotación económica, te lo explicaba yo antes. pero que no llegó a cuajar aquello. Porque tú esto lo has investigado y yo cuando leí aquello, yo decía, Dios mío, pero ¿por qué no llegó a materializarse un proyecto que estaba hecho, que tenía una persona responsable de altísima cualificación, que tenía incluso una dotación económica, uh-huh, y que luego...
Y que se paralizó, nunca se puso en marcha.
¿Que hubo alguna mano negra? Porque
no lo sé, no vamos a entrar en conspiraciones o ideas conspiradoras, pero desde luego yo sí que tengo claro que hubo a quien le vino bien, que aquello no se restaurara jamás, eso lo digo con claridad.
Ya, yo leyendo tu texto sí que vi por los años 50 que con el arquitecto, me dio la impresión, pero esto es una impresión personal y que esto ya es un juicio personal, que Íñiguez Almech, por ejemplo, pues no puso el interés.
No,
es una impresión mía sola.
Es que no lo puso, es un hecho. Puso interés.
La impresión que yo tuve leyéndote era correcta, ¿no? Sí, sí. O sea, puso mucho interés en la aljafería. Uh-huh. Claro, evidentemente, es la obra de Íñiguez Almech. Pero podía haber...
Hizo cosas estupendas, Íñiguez Almech, ¿eh? O sea, sí, como arquitecto, sí. Desde luego me quito el sombrero. Pero en su cargo, que era comisario general de los servicios de defensa del patrimonio dependiendo directamente de la Dirección General de Bellas Artes, pues estaba encargado de asignar presupuesto a distintos lugares y a Sigena le asignaba 50.000 pesetas, y voy a decirlo, virriosas, para reparar
la
iglesia,
también,
para la época, por supuesto. Para reparar la iglesia, pues este año y dentro de unos años otras 50.000, cuando bueno, pues en otros monumentos de menor importancia se dieron dotaciones mucho más generosas.
Sí, sí. Bueno. Luego también yo le he comentado a Miguel en el previo que también me llamó la atención que hubo dos intentos o ofrecimientos por parte de Cataluña de las pinturas de la sala capitular. Y esos intentos de que podían haber vuelto por una cuestión económica, pues Zaragoza ni Huesca no respondieron con unas cantidades que en principio... ¿Esto qué?
Eso es muy matizable y si queréis hacemos un capítulo 2.
Bueno, la verdad que el conflicto ha traído a la primera plana el tratamiento del patrimonio y su conservación, sí. O sea que seguro que la actualidad nos deja más oportunidades para tratar del tema, que por otra parte estaba siendo una charla muy interesante. Y sí, bueno... Pero no quería finalizar sin preguntaros una cosa, porque claro, este conflicto nos ha llevado a hablar de los bienes de Sigena, pero seguro que hay más situaciones similares en Aragón. No sé si podríais ponernos foco sobre alguna o sobre cosas que vayan a pasar en el futuro relacionadas con temas similares de recuperación de bienes que no estén en Aragón o ese tipo de cosas.
Como vivo en Épila actualmente, el antiguo palacio del conde de Aranda, que luego pasó a la Casa de Alba, pues evidentemente sí que sufrió un expolio, porque fue monumento nacional fue declarado en 1931, con lo cual venía asociado con los bienes muebles. Entonces, en los años 70, no sé si fue el 73 o 74, pues se sacó impunemente aquello todo sin ningún acuerdo, sin ningún consentimiento, simplemente que la duquesa pues vino con sus camiones y tal, y como tenía cerca el ferrocarril, pues aquello le fue sencillo.
Sí, bueno, se llevó todo. Se llevó la colección de trajes, se llevó hasta las cerámicas de los arrimaderos de las paredes.
Sí,
es que se llevó todo, dejó el palacio.
Lástima,
hoy lo he nombrado justamente eso.
Sí, sí.
Bueno, pues lo dicho, los bienes de Sigena nos han traído a la actualidad el tema de los bienes y el patrimonio cultural, y espero que tener otras oportunidades de volver a tratar estos temas en la radio. Ha sido un placer tenerlas aquí y bueno, hasta el próximo Ágora en Fase de Pod.
Ágora en Fase de Pod.